Bueno, venía hablando con Javier Sierra ahora mismo, fuera de micrófono. ¿Qué está pasando con la aviación en Estados Unidos? ¿Cuántos aviones han caído desde el inicio de 2025? Buenos días, por cierto.
Buenos días. Bueno, pues mira, son muchos y es muy raro que se encadenen tantos incidentes aeronáuticos desastrosos. Todo empezó el 29 de enero cuando un avión comercial se estrelló contra un helicóptero
en Washington,
cerca del aeropuerto Ronald Reagan, pero es que aquello le siguió unos días más tarde, el día 31, lo del avión medicalizado que iba con 6 pasajeros a bordo y que también se estrelló en Filadelfia. El 6 de febrero ocurrió el asunto al que vamos a dedicarle un poquito más de atención, que es el de una Cessna que se estrelló con 10 personas en Alaska, en una zona muy controvertida. Pero es que en la madrugada de hoy, hace unas horas, se estrellaba otro avión en Scottsdale, Arizona. Era un choque entre dos aviones en la pista del aeropuerto.
¿Otra vez?
Porque efectivamente, hace unos días también hubo otro incidente, el 5 de febrero, cuando el ala derecha de un Boeing de Japan Airlines se estrella en una maniobra mala contra la cola de otro avión en un aeropuerto americano. Son demasiados incidentes.
Llama mucho la atención. Y es verdad que, en fin, que esto... Hay mucha gente que tiene mucho miedo a volar. Hay que seguir recordando que el avión es el método de transporte más seguro ahora, mucho más que el coche. Lo que ocurre es que llama muchísimo la atención. ¿Qué ha pasado con el de Alaska exactamente?
Bueno, lo de Alaska ocurrió el jueves pasado cuando un turbohélice de Bering Air, que es una compañía local, transportaba a 10 personas, en fin, iban muy cerquita del círculo polar ártico y en las inmediaciones de Nome. Nome es ese pueblo que aparece todos los años en las noticias para las carreras de perros en Alaska.
Ah,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Sí, es un pueblo de 1,000 habitantes, probablemente el pueblo más solitario del mundo, ¿no? Pues a 50 kilómetros de ese pueblo el avión perdió altura. Es verdad que las temperaturas eran muy bajas, era 8 grados bajo cero en superficie, o sea que en altura era muchísimo menos. Y aquello, probablemente por una congelación de las alas o algo por el estilo, hizo que el aparato se estrellase. El tema es que a raíz de ese incidente se montó una operación de rescate y, por suerte, en 24 horas localizaron los restos del avión y los cuerpos de las personas fallecidas. Digo por suerte porque no es lo más normal. En Alaska, cada vez que hay un incidente de aviación, y son muchos, es casi imposible dar después
con
el avión. Porque, claro, efectivamente, por las condiciones climatológicas, el aparato cae, pero si está nevando, la nieve cubre rápidamente los restos y en cuestión de 2 horas,
por ejemplo... Que normalmente son blancos. Eso es lo que le pasó al avión de los Andes, que iba de... Bueno, el de la Sociedad de la Nieve, del equipo uruguayo de rugby.
Efectivamente, pero fíjate, se da la circunstancia de que Alaska duplica el número de personas desaparecidas cada año de la media de los Estados Unidos. O sea, son unas 400 personas cada año las que desaparecen allí. No todas van en avión. Hay algunos que son excursionistas, en fin, gente que va a explorar alguna zona de Alaska remota y que de repente pierde control y no se encuentra. Pero hay un área que concentra casi todos estos incidentes. Ese triángulo estaría entre las ciudades de Juneau en el sureste, Barrow en el norte y Anchorage, que es mucho más famosa, en el sur. Es un triángulo de muchos kilómetros cuadrados. Alaska, para que tengamos una idea, es 4 veces España.
Sí, sí.
4 veces
sí, sí.
España, ¿no?
Es enorme.
Bueno, pues imagínate, ese triángulo sería como España. Más o menos.
Joder, pues
de,
es un triángulo grande.
Es un triángulo grande. Y en esa área, en los últimos años, se han producido una serie de incidentes que han generado la leyenda de que allí se produce un tipo de triángulo a lo Bermudas, ¿no? La leyenda empieza en 1972, cuando el 16 de octubre otra avioneta Cessna, otro avión de pequeña capacidad, con un líder demócrata a bordo, que era el presidente de la Cámara de Representantes, Thomas Hale, desaparece en medio de la nada cerca de Anchorage. Se monta una operación de rescate que fue espectacular, estamos hablando de los años 70, con más de 50 aviones civiles y 40 militares durante 39 días que peinan sistemáticamente toda la ruta del avión. Bueno, a fecha de hoy no se ha encontrado ni un tornillo.
Ni uno.
Hay todo tipo de ideas y de teorías sobre esto, incluso de la conspiración, porque resulta que Thomas Hale Box era parte de la comisión Warren.
No.
Amigo. Sí, sí. De la que investigó el magnicidio de JFK. Sí. Y el único en esa comisión que se opuso al resto diciendo que había varios tiradores que dispararon contra Kennedy. Entonces, claro, imagínate...
Está servido.
Sí, sí, que estaba ya servido el asunto. Pero es que un tiempo antes, en 1950, el 26 de enero, se produce otro incidente que también está en los anales del misterio aeronáutico, ¿no? Y es que un Douglas C-54 Skymaster, un avión militar con 44 militares a bordo, bueno, no eran todos militares, había también una madre embarazada con su hijo pequeño, desaparecen entre Anchorage y bueno, su vuelo, ellos iban hacia Montana, hacia Great Falls, y el avión desaparece a los pocos minutos de despegar. El caso es que se lo buscó, su última comunicación era una comunicación donde decía que veían hielo en las alas, y se montó un dispositivo de 85 aviones militares.
También es mucho.
Claro, mucho, porque estamos hablando de los 50. Es la época de la Guerra Fría. Alaska está con frontera con la Unión Soviética entonces. Se pensaba que podía haber habido algún tipo de acción militar contra ese avión. Bueno, pues 85 aviones rastrearon 910.000 kilómetros cuadrados, en fin, durante más de un mes, y también fueron incapaces de dar con los restos de ese avión. Es más, para que te hagas una idea, tres aviones de las operaciones de rescate se estrellaron. No hubo muertos, se les pudo rescatar, afortunadamente, pero no se supo nada. Y además se pensó, y esto es muy interesante, que ese avión... es que ese avión llevaba una cabeza, una bomba nuclear, ¿no? Lo que pasa es que no estaba armada, no tenía, digamos, las cabezas de plutonio no estaban armadas, pero la llevaba a bordo. Y se habló de que es el primer caso de Broken Arrow, que es el código militar. Se ha hecho una película incluso, ¿no? Sí, Broken Arrow, flecha rota, sí. Es el código militar que se aplica a aviones que tienen un accidente y que llevan a bordo armas nucleares. Vale. Por ejemplo, un Broken Arrow fue lo que pasó en Palomares. O sea, sí. el más famoso, probablemente, sí. Y el más grave de todos los sucedidos. Y este avión del año 50 es uno de esos Broken Arrows. Y eso ocurre también en esta zona que hoy se conoce como el Triángulo de Alaska.
Vale. Tengo muchas preguntas. Lo primero, porque estará todo el mundo diciendo triángulo, triángulo, triángulo de la Bermuda. ¿Hace cuánto que no se habla del Triángulo de la Bermuda y por qué no se habla tanto?
Hace mucho que no se habla del Triángulo de las Bermudas, que sería esa zona que está en la Florida, en el sur de los Estados Unidos, y que abarcaría un área también muy grande. En esa zona se han contabilizado desapariciones también sin rastro, como el vuelo 19 en 1945, cuando cinco torpederos desaparecen en un día claro, pristino, sin dejar ni rastro, y esos cinco torpederos todavía están en busca. Todavía no se han encontrado, y se debieron caer al mar, se supone, pero no se ha dado nunca con nada. Y lo que sostienen las autoridades es que probablemente la mejora de los sistemas de navegación, el implemento de los GPS satelitales, etcétera, ha hecho que disminuyan mucho esos incidentes, pero que también a la vez admiten que es una zona de alteraciones electromagnéticas, sin saber cómo, ni por qué, ni en qué momento.
¿Qué significa alteraciones electromagnéticas?
Pues que las brújulas se vuelven locas, porque de repente hay algo en la zona que hace que giren y que los compases pierdan el norte. Pero esto, claro, con la navegación electrónica, no con la navegación a compás natural, digamos, que es la que se hacía en la Segunda Guerra Mundial, eso se ha evitado, y ha habido posibilidades de superar muchos extravíos.
Ahora, ¿no? Uno puede pensar que los satélites llevarán escáner. No sé si hay satélites con escáner, supongo que sí, ¿no?
Bueno, fíjate, a raíz del incidente de 1972 del Triángulo de Alaska, el de la desaparición de este miembro de la Comisión Warren, se obligó a todos los aviones en los Estados Unidos a tener transmisiones de localización de emergencia. Fue un implemento, una mejora de la navegación aérea civil, que luego se extendió al resto del planeta, y fue a raíz de ese incidente. Y esto es curioso, porque cuando uno echa un vistazo a las listas de aviones desaparecidos, es verdad que la mayoría se concentraban hasta hace unos años en ese área de las Bermudas, pero también una de las zonas difíciles es la zona de Alaska y cercana al Círculo Polar Ártico, explicable por condiciones atmosféricas, pero también aplicable el agravante de alteraciones magnéticas o geomagnéticas, porque es una zona también, en fin, muy, muy difícil.
Oye, tengo dudas y ya te pregunto un poco por actualidad en torno a este asunto, porque ese avión que choca contra el Black Ops, contra el helicóptero en el aeropuerto de Washington, 29 de enero...
29 de enero,
29
sí,
de enero,
sí.
¿no? 29 de enero. Eso llevó a que Donald Trump saliese y diese unas declaraciones, joder, que dejan intranquilo a cualquiera, porque decía y culpaba a los controladores aéreos porque pudiese haber... No sé, creo que incluso deslizó transexuales y, en fin, que se había contratado...
Con problemas mentales.
Sí, que se había contratado a gente por cupo, digamos, o por cuota en el tema de los controladores aéreos. Tú tienes... ¿has hablado de Trump ya en los medios dando una opinión de qué te parecen sus primeros meses o no?
No, lo has hecho todavía. No me he manifestado al respecto.
¿Y quieres hacerlo?
Aunque te podrás imaginar que lo sigo con mucho interés.
Por supuesto, por eso te pregunto.
Claro, porque Trump es de los que en campaña electoral sí que ha hecho... muchas veces bandera de cuestiones como, por ejemplo, los archivos OVNI clasificados, ¿no? Y cómo esto se debería, en fin, se debería mover. Sí. Pero fíjate, lo que ha ocurrido durante la administración Trump en estos últimos días es que, por ejemplo, la NASA se está enfriando con este asunto de los UAPs o de los OVNIs, ¿no?
Es verdad, con todo lo que se ha hablado y con todas las apariciones que había de OVNIs en Nueva Jersey y tal, ¿no ha vuelto? Yo no he visto.
Se están alejando. De hecho, da la sensación de que se van a desvincular de este asunto y parece que tiene que ver con la propia administración, que prefiere que esos fondos, porque ahora están muy sobre el dólar, ¿no? Que esos fondos se destinen a exploración y a avance tecnológico y no a investigación de ovnis.
Oye, ¿y el meteorito que viene en 2032? ¿Por qué sube cada vez más la probabilidad? Porque veía que pasó de un 1,25 a 1,35 de probabilidad.
Sí, ahora estamos en 2 y pico.
Estamos en 2,4, porque la semana pasada era 2,3 y ha vuelto a subir un poco más.
Sí, bueno, eso tiene que ver con la órbita inestable de ese asteroide y es probable que crezca todavía un poco más. Yo creo que a partir, si llegáramos a partir de 10, de un 10% de posibilidades de impacto, se tienen que activar todas las...
¿Un 10%?
Sí, todos los mecanismos de lo que se llama ya, porque se llama así, defensa planetaria. Yo entiendo que esto a los oyentes les pueda parecer ciencia ficción, pero es que somos muy conscientes desde el punto de vista científico de que un impacto de un objeto de las características de este asteroide puede provocar un gran problema en la Tierra si se produjera. Y a partir de un determinado porcentaje hay que activar programas como...
La misión DART, ¿no?
Como la DART, efectivamente, que era lanzar un dardo, un asteroide artificial contra ese asteroide que lo desvíe de su ruta en la medida de lo posible. Un grado de desviación, incluso un medio grado de desviación, puede hacer que ese objeto nos roce pero no nos dé. Y eso hay que preverlo y hay que montar hay que montar esas misiones.
¿Un asteroide así, si pasa cerca de la Tierra, se llega a ver? Es decir, se puede ver con...
Se puede llegar a ver con los telescopios.
Ah, pues claro. O sea, no aviva, o sea, no con el...
No. Si se viera a simple vista, tendríamos un problema ya. Estaríamos hablando de algo muy cercano.
¿Qué vamos a ver próximamente? Dime.
Bueno, piensa que si algo es visto a simple vista, o sea, a ojo desnudo, y pasa cerca de la Tierra, quiere decir que incluso la influencia gravitatoria de la Tierra puede atraer fatalmente a esa piedra.
Vale.
Por lo tanto, es mejor que no lo veamos, que lo vean los científicos con sus aparatos, pero que nosotros no...
Oye, yo sé que creo que es 2026, pero tenemos que ir ya preparando algo para el pedazo de eclipse, que creo que empieza en España el eclipse.
Bueno, no empieza en España, empieza en el Círculo Polar Ártico.
Ah, bueno, pues termina en España.
Sí, exacto. Y nosotros lo vamos a ver. El área de avistamiento, de visualización de este eclipse es tremenda. Yo estoy ya muy pendiente de esto. Entrará por Galicia, atravesará Castilla, el norte de Castilla, impactará también en todo lo que es Aragón y dejará de verse en Baleares. Es decir, que va a ser espectacular. Va a ser a las 8 de la tarde. Hay que buscarse un sitio, a ser posible, elevado, que no tengas problemas de horizonte, porque el sol a esa hora ya está bajito. Pero lo que va a ocurrir en España, ya hablaremos, es que en el 26 tenemos eclipse, en el 27 tenemos otro eclipse total de sol y en el 28 hay también otro. Es decir, que esto no se ha dado nunca.
Turismo.
Que sepamos.
O sea, eso va a traer dinerete, digo yo, ¿no? Por lo menos de Europa.
Sí, sí, pero va a traer también muchos quebraderos de cabeza a Protección Civil y a todo lo que implica la seguridad, porque van a ser miles, decenas de miles, si no cientos de miles, si no millones, de personas las que se van a mover por carretera, por ejemplo, para seguir el eclipse.
Tenemos que hacer un especial de esto para ir explicando cosas.
Sin duda.
Javier, amigo, hasta el martes.
Hasta el martes.
Gracias.